Hemos dicho aquí en la FM que quienes levanten la mano y digan yo voy a ser candidato presidencial van a tener un espacio absolutamente garantizado para que con respeto escuchemos sus propuestas y sus motivaciones para buscar la presidencia de la República. En el día de ayer se lanzó Mauricio Lizcano, exministro TIC, exrepresentante a la Cámara, senador de la República, expresidente del Congreso, con formación académica en Colombia y con posgrados en las prestigiosas universidades de Harvard y de MIT. Y el doctor Lizcano ayer levantó la mano y dijo, yo voy a ser candidato presidencial, ya tomé la decisión, ya estoy en la arena. Doctor Mauricio Lizcano, bienvenido a esta cabina.
Buenos días, estimado Juan. Un saludo acá a todos sus compañeros que los estaban aquí en la cabina, a William, a Fernando, a Darcy, a Santiago, y por supuesto, un saludo afectuoso a todos los oyentes de la FM y RCN.
Doctor Mauricio Lizcano, ni de izquierda ni de derecha, dice usted en su video.
Sí, Juan, es que un país dividido es un país fracasado. Yo creo que nos han hecho pensar que las soluciones son de derecha, de izquierda y de centro, y a mi juicio eso realmente es bastante estúpido, porque las soluciones no son de derecha ni izquierda, sino son de sentido común. Usted tiene que limpiar una calle, eso es de derecha o de izquierda, eso es de sentido común. La seguridad es de izquierda o de derecha, no es de sentido común. Si usted realmente quiere ir a un hospital y que lo atiendan y que le den las medicinas que usted realmente necesita, eso es de derecha o izquierda, es de sentido común. ¿Yo por qué tomo la decisión de aspirar a la presidencia de la República? Porque hay muchos candidatos, sí, yo creo que hay como 70, no sé, o sea, ayer me hacían la cuenta, creo que son 60 o 70, pero digamos que sean 60, 59 candidatos están dedicados a construir divisiones, a construir muros. Yo quiero ser el candidato que construya puentes, porque veo un escenario de candidatos que quieren gobernar para unos pocos, para sus ideologías o para sus sectores políticos, pero yo quiero ser el presidente de todos los colombianos. Entonces, por eso hemos presentado una candidatura alrededor de la unidad, una candidatura alrededor de la solución de los problemas, no de los problemas en sí, no de entender que es atacando a Petro o atacando a Uribe que se va a resolver los problemas de Colombia. Los problemas de Colombia se resuelven primero con unidad y segundo con pues con soluciones, con trabajar en equipo. Le termino de decir esto, si no me alargo mucho. Dígale usted que gane la extrema derecha, entonces otra vez la gente a las calles, el debate, los bloqueos, el gobierno que como un perro detrás de la cola. Si gana la extrema izquierda, entonces otra vez la derecha, bloqueo institucional, y así no la vamos a pasar los pocos años que le quedan a Colombia, y Colombia de para atrás. Lo único que saca Colombia es la unidad, los mejores talentos de la izquierda y la derecha que lleguen al gobierno y que resolvamos los problemas.
Doctor Lizcano, aquí hemos optado porque en momentos críticos de coyuntura les preguntamos a los que quieren llegar a la Casa de Nariño cuál es su postura de frente sobre episodios sensibles o temas delicados para la vida del país. Ayer la carta de Álvaro Leyva estremeció a Colombia. Le pido que escuchemos por ahora 5 voces, tenemos muchas más que las iremos poniendo a lo largo de la emisión, 5 voces de quienes serán sus émulos, sus rivales en la contienda presidencial. ¿Qué opinan sobre la carta de Álvaro Leyva? Y luego le pido su opinión. Rueden las voces, por favor, nuestros compañeros de producción.
La carta de Leyva ilustra, más que cualquier otra cosa, lo mal que Petro escoge a sus ministros. Mientras Leyva estuvo en su cargo de ministro, creyéndose importante, nunca dijo nada. La mayoría de los colombianos también escogieron mal. Escogieron un presidente que odia, que es irresponsable, que no se apoya en técnicos, sino que hace politiquería todo el tiempo y que está atrasando al país. El tema de fondo, que nunca preocupó a Leyva, mientras tuvo el cargo, ni a los demás ministros que han pasado o están en ese gabinete mediocre, es que Petro es un mal presidente, con ínfulas ridículas de genialidad y grandeza, que no tiene ni el conocimiento, ni la capacidad gerencial, ni el espíritu constructivo para hacer la Colombia mejor, que es posible y necesaria.
Eso dijo Enrique Peñalosa, esto dijo María Fernanda Cabal.
¿Por qué tenemos que estar sometidos los colombianos a un presidente que tiene problemas serios de drogadicción? El Congreso vota la proposición y él tiene que someterse. Un presidente que tiene problemas de adicción es un presidente que su conducta no es normal. Pero por supuesto que es incapaz y cada vez que trina se vuelve un problema para cualquier objetivo que tenga el país, especialmente el desarrollo. Entonces nos parece que este presidente pone en riesgo la estabilidad democrática.
Esto dijo Vicky Dávila.
Si Gustavo Petro, como dice su ex canciller Álvaro Leiva, es un adicto empedernido a las drogas, estamos frente a un problema de Estado que pone en riesgo la seguridad nacional del país. Petro está capacitado para gobernar. ¿Las decisiones de Estado las ha tomado y las toma en sano juicio o no? Cuando está tumbado, como dice Leiva, ¿quién gobierna? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién las ha tomado? Petro ha demostrado varias veces que su comportamiento no es tan normal. ¿Cuántas ausencias? ¿Cuántos discursos en la luna? ¿Cuántos episodios como el de la perdida en París que revela Leiva? ¿Cuántas intoxicaciones? Petro debe ser honesto y su respuesta de hoy no es satisfactoria, es una burla. Estaba perdido en una librería o en un museo de madrugada en París por 2 días en medio de una visita de Estado en Francia. Que no insulte la inteligencia de los colombianos. Petro debe decir la verdad o someterse a exámenes.
Esto dijo Juan David Oviedo.
Es altamente preocupante que hoy en Colombia la agenda política del país la define un trino, una carta o la tonalidad de un discurso asociada con los comportamientos personales del presidente de la República y no con sus obras, sus acciones o los resultados de sus decisiones que contribuyan al desarrollo del país. La segunda, que nos estamos yendo por el camino fácil de asociar la responsabilidad política a un juego de culpas, casi siempre personales, del culto al yo y no necesariamente a esa rendición de cuentas basada en evidencia que necesita Colombia para resolver sus problemas. Y la tercera, una invitación a que el presidente cumpla estrictamente el artículo 188 de la Constitución Política del país y sea el representante de la unidad nacional y no de la estigmatización o de la polarización o incluso de la criminalización de quienes pensamos distinto frente a la forma como debe desarrollarse el país.
Eso dijo Juan Daniel Oviedo y esto dijo María José Pizarro.
Pues bueno, lo primero es que me parece una carta, digamos, muy bien redactada en el sentido de inclusive tener un tono muy cordial, pero al final ser una puñalada. Así que me parece como muy oportuna la carta un año y medio después, cuando siendo canciller es uno de los más altos cargos del gobierno, pues se pudieron haber utilizado los canales internos, la conversación, que no es imposible. Yo misma vengo a hablar con el presidente, no es una conversación imposible, es sencillamente pues utilizar los mecanismos, conocer a la persona con la que estás hablando y encontrar el camino para poder solucionar y dirimir las diferencias que tú tengas con otros ministros, en este caso hoy la canciller Laura Sarabia, el ministro del Interior Armando Benedetti.
Esto dijo Sergio Fajardo.
La ecuación personal del sujeto que toma decisiones dentro de una organización, su salud psicológica y emocional, esa es la variable número uno. La personalidad del dirigente define la estructura total. Los líderes le dan una forma al mundo a partir de lo que tienen adentro. No se puede cambiar la sociedad, ni se pueden cambiar los comportamientos de una institución, sino cambia la cabeza de las personas que lideran. Yo comparto totalmente esa frase, piénsela.
Más adelante escucharemos las reacciones de David Luna, Paola Holguín, Miguel Uribe, Rubén Darío Lizarralde y muchos candidatos más. ¿Qué opina Mauricio Liscano?
Bueno, Juan, mire, yo tengo la carta la veo como en dos aristas. hay una parte de la carta que yo comparto, digamos el tema de Laura Sarabia y los efectos que eso ha tenido en el gobierno, y otra parte es el tema del fuero personal del señor presidente. Yo creo que hay unos límites que se han establecido históricamente alrededor de los presidentes, y es pues respetar su vida privada. Ahora, del canciller, yo lo que digo es, uno no puede creer que es ético denunciar algo un año después de que suceda. Si él como canciller en su momento vio que había un acto inmoral o un acto de corrupción o algo malo, pues ¿por qué no lo dijo cuando estaba en París? O sea, uno tiene que esperar un año y medio a que lo echen del gobierno o salir del gobierno para entonces darse cuenta, ups, es que sí, aquí había un acto ético y moral o de corrupción, pero yo no lo denuncié en su momento. Yo creo que lo que debe hacer o lo que haría yo es, si yo me entero de un acto de corrupción o un acto que vaya contra mi moralidad o que afecte los intereses del Estado, y yo soy en ese momento un funcionario público, lo dice la ley y la Constitución, lo primero que tiene que hacer uno como funcionario público, tiene el deber de denunciar. Para los ciudadanos en común, denunciar no es obligación, es si quieren o no. Para los funcionarios públicos, denunciar. Entonces, a mí me parece que hay bastante maniqueísmo en la carta, lo digo con sinceridad. Puede que en unas cosas tenga razón, temas de Estado, y tiene todo el derecho a decirlos, pero contar un año después algo que él vio, pues me parece que ataca al fuero del señor presidente, pero además, pues me parece que es a destiempo. Yo creo que él lo debió haber hecho en su momento, si eso afecta a los intereses del Estado. Él era el canciller, pues tuvo que haberlo denunciado o renunciado y haber hecho público algo que pues a mí no me consta, yo no estuve en París, no lo sé, pero pues yo creo que hubiera sido su actuación correcta.
Pero usted nunca lo vio a él en una situación que podría no estar en sus cabales.
No, mira que no, y lo digo sinceramente, yo no tengo por qué mentir, no, y menos pues mentir al público. Yo estuve un tiempo en el DAPRE, 8 meses, yo la verdad pues es que no estaba pues en los temas más personales, como si estuvo en su momento Laura. Sin embargo, yo,
pero
mientras estuve,
muchas citas,
mientras estuve, sí, mientras estuve, mientras estuve en Palacio, yo nunca lo vi bajo los efectos de la droga, y lo tengo que decir con sinceridad, y no lo vi nunca borracho, pues por lo menos en el Palacio Nariño, o por fuera, o en ningún lado, y como ministro, pues sí, ya menos, porque no estaba, digamos, todo el tiempo en Palacio. Sin embargo, Darcy, el tema de
las ausencias.
Pero es que era muy difícil para mí porque yo no manejaba la agenda. Entonces, pues, si el presidente, como anuncian, está en agenda privada, pues puede ser una agenda privada o cualquier otra cosa que uno realmente no manejaba, porque yo no estuve nunca en el tema de la agenda. La agenda siempre la manejó Laura, y pues no se me informaba o no sabía dónde estaba. Yo pues no sabía si estaba o en Barranquilla o en Cartagena o en Bogotá o en dónde, porque mi trabajo era mucho más administrativo y otros temas, Darcy. Yo no estuve nunca en el tema del manejo de agenda o personal del presidente.
Usted decía en otra entrevista por ahí, leí que usted dijo que precisamente Laura Sarabia y ese manejo de la agenda lo aislaban, que lo tuvo aislado del resto de los ministros, del resto del gabinete, que había inexperiencia por parte de Laura Sarabia.
Sí, eso es verdad. Yo sí siento que Laura le hizo un gran daño al gobierno, no solo aislando al presidente, sino tomando decisiones sin la experiencia debida para tomar esas decisiones de Estado. Creo que fue una combinación exagerada entre ambición política e inexperiencia, y yo creo que eso fue un cóctel mortal para que muchos de los propósitos del gobierno pues no se pudieran cumplir, y incluso si alejara, eso no lo digo yo solo como fue ministro, yo creo que puede decir cualquier ministro del gabinete, lo ha dicho Cecilia López, lo digo yo, lo dice cualquiera, que alejara mucho al gabinete del presidente. Entonces, pues eso obviamente le cuesta mucho a un gobierno, porque lo desarticula, lo desordena, y pues hoy lo que vemos es eso, digamos, un caos de desorden en muchas de las decisiones y de las coordinaciones que se tienen que hacer. Entonces yo sí creo que Laura le hizo mucho daño al gobierno, y pues está Colombia pagando los efectos de eso.
Bueno, pero candidato, si usted hoy obviamente fuera del gobierno, con la independencia y con el interés de llegar a la presidencia, dice esto tan abiertamente, cuéntenos un caso concreto. ¿Qué hizo Laura Sarabia de lo que usted haya sido testigo que le hizo semejante daño al gobierno, como usted dice? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a usted con ella, por ejemplo?
No, yo no creo que sea un tema personal, y tampoco yo quiero volver esta candidatura un tema de contar intíngles al interior del gobierno o anécdotas. No, mi campaña no es una campaña de anécdotas sobre el gobierno. Yo quiero es buscar soluciones, unir al país, discutir sobre los temas importantes. Precisamente ayer lo que dije es, el país tiene que concentrarse en las soluciones, más que en las anécdotas, más que en el pasado, en el futuro. Yo realmente quiero concentrarme en las soluciones, en el tema de seguridad, en el tema de salud, en los temas que le importan al país. Yo no quisiera pues salir del gobierno a ser un candidato de anécdotas del gobierno, entre otras cosas, porque pues mi función como secretario general de la presidencia pues también viene de tener algunos niveles de ética en cuanto a lo que sucedía internamente alrededor de las discusiones pues políticas. Si yo hubiera visto algo ilegal o algo así como lo que se está anunciando aquí, pues seguramente mi posición hubiera sido diferente. Pero ya en temas pues de anécdotas y de cosas, pues a mí me parece que no me corresponde. Como candidato sí puedo decir lo que yo considero le ha hecho daño al gobierno, pero yo no quiero pues ya volverme un anecdotario de temas internos, entre otras cosas porque creo que debo la responsabilidad y la lealtad cuando pues ocupaba sus cargos.
Señor Vizcarra, lo saludo desde Washington. Mire, yo creo que mirando hacia ese futuro, no es justo para los colombianos que tengamos que estarnos preguntando si nuestro presidente, la cabeza de nuestro país, tiene problemas con las drogas. No es justo para los colombianos no saber por qué llega tarde, no conocer a fondo su agenda, tener que preguntarnos si estaba con su familia o estaba quién sabe o no en París. Yo le quiero preguntar, si usted llega a la presidencia, usted, por ejemplo, ¿revelaría su estado de salud? ¿Tendría como un médico, como es, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos? ¿Revelaría al minuto su agenda? ¿Revelaría, pues, por ejemplo, su estado físico y mental siempre a los colombianos, no como ha sucedido en esta presidencia?
Sí, yo creo que ese es un elemento importante, la transparencia. Yo personalmente, es que uno no puede responder por otras personas en sus actuaciones, pero uno puede responder por las de uno. En mi caso, pues, yo fui y soy ministro disciplinado. Mis reuniones, yo hacía 10, 12 reuniones al día, casi que por tiempo, con objetivos, con resultados. Recorrí el país, más de 240 municipios los visité 3-4 veces, los resultados en conectividad, 3 millones de personas conectadas, ecosistemas de innovación en las regiones, 1 millón de personas formadas. En la OECD somos de últimos en todo, menos en una cosa, que somos primeros en América Latina, en transformación digital. Ese fue el ranking con que yo dejé el ministerio, nada más y nada menos, en América Latina. Entonces, pues yo sí tengo un estilo, digamos, de gobierno diferente. Yo soy una persona más ejecutor, o mucho más ejecutor, más concentrado en el resultado, mucho más eficiente con el tiempo. Yo considero que lo único que no tiene uno en la vida es tiempo. Las demás cosas pueden ser ilimitadas, y más en el gobierno, pues el tiempo y el manejo de la agenda es tal vez el elemento más importante para poder cumplir los objetivos. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, como candidato no tengo ningún problema en revelar los estados de salud, no tengo ningún problema en que todas las agendas sean públicas. De hecho, así lo hice en el ministerio. Yo creo que eso hace parte, además, de los compromisos de gobierno abierto que se han firmado en el mundo, y es que las agendas de los funcionarios públicos deben ser públicas. Es un debate, además, que debería llegar al Congreso, que en muchas partes del mundo las agendas se tienen que hacer públicas, inclusive para los temas de lobby, saber con quién se reúnen los funcionarios públicos. Así estuvo mi agenda en el ministerio y así debe ser, si Dios quiere y la gente quiere, y llego a la presidencia.
Son las 8:05. Seguiremos con todos los temas de Colombia, con la agenda económica, con la agenda política, con nuestros compañeros en el Vaticano, y seguiremos conversando con el exministro Mauricio Lizcano, que ha lanzado su campaña a la presidencia. Repito, este espacio lo tendrán en la FM los colombianos y las colombianas que digan: voy de frente, ya tomé la decisión de ser candidato o candidata presidencial. La FM, periodismo para todos.